Estamos con una abogada, ella es María Laura Merenda, a quien damos la bienvenida. Hablando de un tema que me despertó un poquito de curiosidad. Hablamos de, o vamos a tratar el tema de las sucesiones. Y dije, ¿desde cuándo está esto? Y lo más gracioso es que esto viene desde la antigua Roma. Así que se estableció el concepto de sustituir a un difunto en sus derechos y obligaciones, evolucionando desde el io civile hasta regulaciones modernas. Aunque basadas en la propiedad privada antigua, estas prácticas persisten desde hace milenios como procesos jurídicos de transmisión de bienes. Así que bueno, Roma y Grecia son los que iniciaron de alguna manera esta posibilidad, donde romanos concibieron la sucesión como la sustitución de un sujeto por otro en el conjunto de derechos y obligaciones, ya fuera por testamento o sin él. Y la gran pregunta es, ¿hay muchas sucesiones? ¿Se sigue dando este tipo de, no sé si se diría intercambio, pero sí donación de alguna manera de bienes?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, María Laura? Bienvenida.
¿Bien? ¿Vos?
Muy bien, bueno, con mucha curiosidad, porque decimos a esta altura, hay gente que tiene todavía cosas por dejar.
Cosas pendientes.
Exactamente.
En la vida terrenal, por así decirlo. En forma vulgar, obviamente, ¿no?
Sí.
Existen todavía las sucesiones, son procesos que por el momento se están llevando a cabo, gracias a Dios, con un proceso un poco lento, ¿sí? En nuestra justicia misionera. Depende, obviamente, cada sucesión en particular va a depender siempre de la cantidad de herederos que haya, la cantidad de bienes de por medio que haya, tipos de bienes, porque no es lo mismo un vehículo, automotor, una moto, a un bien inmueble como una casa, un departamento, un terreno, ¿sí? Obviamente hoy en la práctica, en realidad hace muchísimos años, hay formas, ¿no?, de evitar las sucesiones, siempre y cuando una persona pueda donar en vida sus bienes,
¿sí? ¿Cómo sería esto?
En esos casos sí o sí tienen que asistir ante un escribano público y hacer a través de las donaciones a sus herederos, ¿sí? Hay que recordar que siempre los herederos son, primero y principal, los hijos, ¿sí? En la línea sucesoria primero van los hijos, que son los descendientes, ¿sí? En caso de que fallezca alguno de los hijos, y en estos casos estos hijos asimismo tengan hijos, obviamente es que heredan esa calidad del causante también, los futuros nietos, por así decirlo, en esta línea sucesoria, ¿sí? Los van a representar. Y en caso de no haber descendientes, puede ir esta línea sucesoria para arriba, es decir, a los ascendientes, a los padres del difunto, ¿sí? Siempre va a depender en quién es la persona que fallece y quiénes son los herederos más cercanos, quiénes van a heredar, dependiendo de la línea sucesoria, ¿está? Más que nada, ¿por qué? Porque si yo al día de hoy tengo hijos, qué sé yo, y hoy lastimosamente muero, obviamente van a heredar mis hijos y no mis padres. ¿Por qué? Porque ya ocupa ya esa vacancia, justamente ese lugar, mis hijos, ¿sí?
Para eso tiene que haber un escrito, una voluntad que se pueda decir, acá está.
Actualmente, todavía no hay reforma alguna, también se pueden hacer por testamento, ¿sí? Todo ante un escribano, certificado la firma con el escribano. Antes, en la vieja usanza, se hacían una esquelita, quizás en el campo y demás, donde se dejaba escrito a mano cuál era la voluntad, ¿no?, de la persona, ¿no?, con sus bienes, y se dejaba un escribano de confianza. Obviamente el escribano guardaba en su cajita fuerte, el día de la muerte sacaba eso a relucir, cómo iba a ser, cuál era la voluntad, ¿no es cierto?
Claro.
Actualmente hoy sigue vigente esa vieja usanza, pero siempre es necesario que lo hagan un escribano para dar plena fe de sus capacidades, más que nada, porque pues la voluntad del testador no debería estar viciada, porque, por ejemplo, si alguien que está dando su última voluntad y tiene problemas en su capacidad, por ejemplo, tiene, no sé, intervalos de lucidez, no es plenamente capaz de dar ese acto jurídico, se puede invalidar también esa disposición, esa última voluntad. Entonces son ítems que hay que tener en cuenta que se pueden hacer ante un escribano, ¿tá? Si uno quiere arreglar en vida.
Claro, decías que hay una diferencia entre donar de alguna manera inmuebles, terrenos, a lo que sea vehículos. ¿Qué es más factible de que llegue pronto?
No, en la vida, si vos podés donar todo, es mejor, ¿tá? Obviamente la única limitación de la ley es que te pide que vos puedas despojarte de todo, pero que te quedes con algo de sustento, ¿sí? Uh-huh. Es la única limitación, porque tampoco es regalar por regalar y no tener después dónde vivir, ¿no?
Que venga el hijo, reclame, y si me dejaste la casa, bueno, anda nomás.
Sí, claro, que le eche de la casa.
Claro.
Obviamente la ley te quiere proteger, uh-huh, teniendo en cuenta de que las donaciones también hay con cargos. Ojo ahí, ojo el piojo.
¿Donaciones con cargo? ¿Qué sería?
Con cláusulas que uno puede colocar en el momento de donar, uh-huh, como por ejemplo también con el derecho de usufructo. Por ejemplo, yo hoy quiero donar a mi hijo, pobre los hijos que no tengo, ¿no? Quiero donar a mi hijo mi casa y es lo único que tengo, uh-huh, pero yo tampoco quiero que me eche, que pase, claro, esta situación.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? La ley prevé de que yo lo puedo donar con un derecho de usufructo, uh-huh, vitalicio, quiere decir que la casa va a estar a nombre de él, pero me va a tener que aguantar a mí hasta el último día de mi vida, oh, en mi casa, uh-huh, porque no va a poder vender justamente por ese derecho de usufructo vitalicio. Uh-huh. Y la única forma que si él se quiere despojar de ese bien, va a ser con una autorización mía de justamente renunciando a ese usufructo vitalicio. ¿Ah? Uh-huh. Obviamente que también pueden pasar, no solamente se pueden donar una casa o un terreno, también locales comerciales, todo lo que pueda tener una escritura. Uh-huh. Lo mismo con el tema de los vehículos. Obviamente cada uno va a tener su costo, ¿sí? Porque son los costos de transferencias que hay que pagar ante un escribano o ante el registro automotor, en este caso si fuesen vehículos o lo que sería todo se movientes, vehículos que tengan movilidad, ¿sí? Uh-huh. Auto, moto, lancha, camiones, lo que fuera. Pero obviamente hay que pagar todo lo que es sellado en rentas,
claro,
y el tema registral es en los casos de la propiedad de inmueble o la propiedad automotor.
Aproximadamente, suponiendo que todos están de acuerdo, que se llevan bien los hermanos,
sería lo mejor,
lo ideal, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda una sucesión en llegar a su respectivos herederos?
Es, dependiendo obviamente de la jurisdicción, la cantidad de herederos, la cantidad de inmuebles, ¿sí? Solamente en etapa administrativa son 6 meses. ¿Por qué? Porque se envían oficios, ajá, por todos lados, cédulas, se notifican a todas las partes intervinientes. Entonces pueden ser entre 6 meses hasta 10, 15, 20 años, depende. Yo tengo sucesiones hoy que se iniciaron con otros colegas ya desde 2007.
Ah, no con, puedo, esperanza,
claro, con esperanza avance de finalizar, uh-huh, pero ¿por qué? Porque muchos herederos que tengo en juego, muchos bienes que hay en juego. Esa es la sucesión más larga que tengo hoy, que justamente sería de mi familia, ¿no? Ah. La crecí estudiando con la sucesión, ¿no?
Miramos.
Pero las sucesiones así de mis clientes, así mayoritariamente se las sacan un año, año y medio, rápido, uh-huh, bastante rápido dentro de todo. Pero la demora no siempre es tanto del juzgado ni del letrado, sino en los entes administrativos que tienen que responder las cédulas, los oficios, uh-huh, más que nada porque sí o sí tiene que deber un debido proceso, una debida legalidad, claro, porque hay que informar a rentas que falleció tal persona, uh-huh, que informe que al día de la fecha qué estado está impositivamente ese inmueble o esos inmuebles, uh-huh, todo, porque bueno, el momento de hacer las sucesiones todo eso debe estar saldado al día para, uh-huh, poder transferir al nuevo dueño sin deuda alguna.
¿Y ahí quién se hace cargo de la deuda?
No,
pequeño tema.
Hay que tener en cuenta, obviamente, que la sucesión es un patrimonio en común, uh-huh, porque el fallecido es uno solo, un causante, una sola persona. Y obviamente puede tener un heredero como muchos, matrimoniales, extramatrimoniales. Uh-huh. Todos tienen vocación hereditaria siempre y cuando demuestren, obviamente, el vínculo filial que hay con esa persona, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso se arma una sola masa sucesoria, un solo acervo hereditario que, uh-huh, debe dividirse en partes iguales, ¿tá? En estos casos que no haya una sucesión, obviamente, ¿sí? Claro. Que uno muere y lastimosamente uno tiene que dar la apertura para poder dividir. En muchos casos hay muchas familias porque tienen empresas, que las empresas tienen que seguir funcionando porque tienen empleados, uh-huh, tienen comercios o lo que fuera. Y en otros casos, porque por ahí son muchos inmuebles, hay inquilinos o algunas otras cosas que hay que regularizar los contratos de locación y demás.
Claro.
A veces es muy sencillito algunas sucesiones, pero hay otras que son muy amplias. Uh-huh. Entonces, sí o sí, por temas legales hay que abrir las aperturas. No vamos lejos, hoy uno muere, no tiene ningún bien, pero, uh-huh, sí tiene una cuenta de sueldo, por ejemplo, fallece.
Sí.
Y ponele que esta persona, no sé, no fue ahorrando varios meses todo su sueldito Y también hay que abrir la apertura judicial de la sucesión para poder retirar del banco ese dinero. No es que yo con el acta de nacimiento,
para el acta de función
para vincular a mi padre, me voy a ir a retirar al banco. Hoy todos, mínimamente todos los gentes te pide la primera etapa de la sucesión, que es justamente la declaración de la declaratoria de herederos, para poder disponer de ese dinero. En Brasil también es lo mismo, nosotros tenemos un código civilista muy parecido justamente a Brasil, también se exige una declaratoria de herederos para en esas cuestiones judiciales que uno necesita demostrar el carácter de que verdaderamente es un heredero legítimo quien corresponde heredar ese dinero o lo que fuera.
Gran carrera, gran, ¿eh?
Sí.
En el tiempo, en preocupaciones y en esta convivencia de intereses también.
Claro, mira, hoy yo siempre digo, todos somos familia hasta que muere alguien. Porque la familia, después, en las sucesiones, cuando uno realmente conoce a la familia, no lo hablo por mí, ¿no? Lo hablo justamente porque yo lo hago, tantas sucesiones que yo hago, yo siempre le doy consejo. Tranquilícense y siempre tengan en cuenta que los herederos son ustedes, no los de afuera. Muchas sucesiones lo veo en la práctica que no llegan a buen puerto, justamente porque meten la cucharita a los externos, a los que no tienen vocación hereditaria. Eso que uno crea pasa muchísimo. A veces entre los hermanos hay muy buenas uniones, pero por ahí entre las cuñadas, los sobrinos y demás, son los que más meten la cucharita.
Claro.
Aunque vos no creas.
No me imagino. No sé por qué me lo imagino.
Eso pasa mucho en la práctica. Y es increíble cómo pasa.
Sí.
Entonces, yo sí, siempre el consejo es amen a sus hermanos.
Sí.
Y se ven la fiesta en
e
paz.
E integren a su
porque
cuñada.
Porque no vamos a poder llevar nada arriba. Entonces, resuelvan abajo de la mejor manera posible.
Claro.
O sea, es la mejor forma que se puede pasar. Y bueno, ahora mi ley propone justamente hacerlas a través de los escribanos, justamente no abrir la apertura de las sucesiones, pero eso todavía está en debate, todavía no hay algo específico, supuestamente para agilizar, pero no sería por ahí muy lo correcto que pase, porque siempre están estas dificultades con los herederos que no se ponen de acuerdo, porque uno quiere un terreno, el otro quiere el mismo terreno, y entonces ahí empiezan las peleas. Obviamente que las sucesiones llegan a un momento en donde se puede mandar todo a remate, y bueno, se venden las propiedades, lo que haya, a un precio no irrisorio, pero al precio del mercado, valor de plaza, entonces se puede llegar a finalizar, poner un punto final. Pero lo ideal es que los herederos solucionen antes y ganen todo de la mejor forma posible.
¿Qué pasa, por ejemplo, se me ocurre, cuando hay el papá, no sé, hasta último momento estuvo enfermo y hubo un hijo o una hija que estuvo acompañando ese proceso? ¿Hay alguna diferencia a la hora del reparto?
No hay una diferencia en el reparto porque todos heredan de la misma forma. Lo que sí pueden hacer los otros herederos, ¿no?, con buena voluntad, es renunciar a la herencia. Se puede. Se deben presentar en el proceso sucesorio y decir, hacer un mea culpa, ¿no?
Sí.
Bueno, ella le ayudó a papá, siempre estuvo, fue la que vivió en casa, le llevó a los médicos, que esto, que lo otro. Quizás yo no estuve muy presente, me parece que la única casa, ponerle casa en común, le corresponde a ella.
O sea,
se pueden presentar tranquilamente y renunciar su parte de la herencia para darle a ella. O extrajudicialmente hacer una cesión de derechos sucesorios y presentar en la sucesión esa persona a favor de ella misma, de esas sesiones, ¿sí?, respecto a los otros herederos. Sería una buena forma de llegar a buen puerto.
Claro.
Ahora, también hay muchos casos en vida de que por ahí muchos padres benefician a algunos hijos y a otros no.
¿Qué pasa ahí?
Ahí, cuando uno abre la sucesión, ¿no es cierto?, lo que puede hacer es traer a colación todos esos bienes. Uno presenta los informes de titularidad de todos esos bienes a nombre de los herederos, obviamente. Se demuestra a través de las escrituras que fueron donaciones hechas en vida por papá, mamá, porque por las donaciones obviamente vos tenés que demostrar quién es el que pone el dinero. Entonces queda sentado. Obviamente que cuando uno lee las escrituras se encuentra con muchas sorpresas, con los usufructos, con quién puso el dinero y demás, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Si vos sabés de que, bueno, papá le dio esto, la mejor forma es conseguir la escritura. Si no la conseguís, bueno, a través de un informe nominal, un informe de dominio, perdón, Entonces de ahí, obviamente, los traes con esos informes en la sucesión y decís, señor juez, a mengana y a mengano, mi padre en vida le dio esto, esto, esto. Uh-huh. Lo único a repartir es esta casa, por gran proporción que hay y por la igualdad de los herederos, me corresponde que se me adjudique a mí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos se recibieron esto y esto. Entonces uh-huh. se traen a colación. Obviamente,
¿y si fue de palabra?
Pasó y vas a tener que presentarte. Sí o sí, lo de palabra hoy no existe. Uh-huh. No existe. Sí o sí, hay que buscar los mecanismos legales. Entonces, a través de esas escrituras, son títulos válidos, vos traes a colación, ¿no es cierto? Ponele a uno, la propiedad valía 10 millones, al otro valía, no sé, 10 millones, y lo que a vos te corresponde hoy, ponele, vale 5 millones. Entonces, uh-huh. vos traes a colación, reclamas esos 5 millones y asimismo le reclamas una compensación a tus dos hermanos. Porque no es lo mismo que ellos hayan recibido 10 cada uno, yo hoy tenga que recibir 5. Uh-huh. Entonces hay que compensar un poco y se puede exigir esa igualdad a ambos herederos, que cada uno colabore, por lo menos, para que yo también llegue al 10.
Claro.
¿Se entiende? Una forma de decir. Pero sí se pueden colacionar, tienen sus tiempos procesales, obviamente, pero sí, siempre y cuando tenga para demostrar. Claro. Entonces, por eso volvemos a lo mismo, la idea es que sea todo en pie de igualdad. No esa desigualdad. Obviamente que por ahí uno, por querer cerrar, finalizar las heridas, porque a veces son heridas todavía que quedan abiertas, todos estos fallecimientos, uno por ahí deja pasar.
Sí.
Pero hay veces que también los hijos tienen derecho, ¿no? Uno tiene derecho a reclamar y darle una mejor calidad de vida a los hijos, a los nietos, lo que fuera. Uno siempre tiene que pensar también en un futuro y no tan sentimental también. Ojo ahí. A veces uno por paz piensa, pero después se arrepiente. Entonces hay que ser muy estratégico también en esos momentos claves.
Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando heredas una casa y son 4 hermanos? 3 están de acuerdo en que no se venda y uno quiere que le entreguen su parte.
Bueno, eso es algo muy común. No, y este heredero puede reclamar judicialmente la venta de la casa. Puede, uh-huh. porque es su derecho. Y obviamente que también él puede reclamar a los hermanos que le compren de última. Uh-huh. Si él quiere vender, entonces que los otros 3 herederos le compren su parte a él. Entonces él se desliga de esa propiedad. Uh-huh. Es una forma. Pero puede ir a recurrir a la justicia, sí, pedir el remate y demás. Obviamente que es siempre en común acuerdo de todos los herederos. Uh-huh. No es que uno... El único que puede suplir esa voluntad es un juez. Uh-huh. Pero siempre primero... es la voluntad de las partes.
Uh-huh. Por lo que vemos, esto es largo y tendido, conversaciones, tratativas,
sí.
Pero bueno, la sucesión es parte de lo que se hace en las familias, que puede ser, como vos decías, algo que una o que termine de separar.
Desunir, lastimosamente, es así. He visto casos en donde muere un cónyuge y el otro cónyuge no sabe qué hacer porque desconoce a sus propios hijos en esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy doloroso. Entonces siempre se recomienda dejar ya en vida resuelto.
Claro.
¿Ah? Entonces ese es el consejo. Y mira, si vos resolvés a mí, yo me quedo sin trabajo, ¿no? Pero
bueno, colaboremos.
Pero es el buen consejo que yo te puedo dar hoy. Uh-huh. Sí, resuelvan en vida. Uh-huh. Resuelvan en vida, porque si no dejan un problema futuro. Porque es fácil decir, no, que se arreglen mis hijos cuando yo no esté, ¿viste?
Claro.
Porque eso dicen todos, hasta mi propio padre. Entonces,
pero eso es cuando no se quieren hacer cargo del reparto.
No quieren pagar lo que hay que pagar, que quieren decir los escribas,
claro,
al fisco, uh-huh. y demás, ¿no? Solucionen ustedes. Sí. Es fácil, porque esa es la clásica, ¿viste? Pero bueno, para nosotros hay más trabajo, no niego, pero bueno, el tema son los costos también, ¿no? Y las sucesiones son costosas, ojo.
Sí.
Uno quiere resolver, pero tienen, si tienen, qué sé yo, un determinado valor, es un porcentaje del valor total del acervo, solamente es en honorarios para los abogados, ¿está? Uh-huh. Que hoy la escala va entre el 15 y el 25%, más o menos el 17 al 25% del valor total.
Uh-huh.
Eso es siempre y cuando haya bienes denunciados, ¿no es cierto?
Claro.
En una sucesión. Y si no hay bienes, bueno, se regularán a través de los salarios mínimos vitales y móviles, que se van actualizando mensualmente. O sea, uh-huh. hacen un monto tentativo y se le cobra al cliente. Entonces, depende, ¿no?
Sí.
Hay abogados que esperan justamente que finalice la sucesión para ejecutar los bienes de la SERN. Hay otros, como yo, que preferimos negociar de otra forma, que paguen en cuotas. Ajá. Entonces se va desligando ya del problema y llegado al punto final. No de nada a nadie, pero porque en mi caso no me gustaría dejarle sin la casa o algo a alguien por el que venís luchando tanto tiempo para solucionarlo y después para terminar mandando remate porque no te pagan un honorario. Tampoco parece, me parece conveniente.
Te quiero preguntar esta cuestión de... una pareja se conformó más adelante, que el papá tiene una señora, no legalizó esta unión, fallece el hombre. ¿Qué pasa con esta mujer?
Pobre mujer, lo que decir. Pobre mujer. No, ellos no tienen derecho a heredar. Mientras ellos no estén legados legalmente, casaditos, no heredan, no.
Ahí lo de convivencia no,
no
entra.
No son herederos forzosos todavía, lastimosamente. Sí o bueno. Sí, ante la ley hay que hacer las cosas como corresponde.
Distinto que tengan, no son solo papeles, ahí no, pesa. No.
Lo que pesa, por ejemplo, en los casos de las uniones matrimoniales, por así decirlo, pesa en el caso de que si ellos se quieran poner un punto final a esas uniones, sin estar muerto, ahí sí pesa, porque vos podés pedir una compensación económica, otras cuestiones ya en vida.
Claro,
ahí
pero sí no en el caso de sucesión. Mucho.
Pero no en la sucesión, porque no tienen derecho sucesorio, no tienen ese llamado de vocación hereditaria. Bueno. Y obviamente hay que tener muy en cuenta también cuando uno se casa, con divisiones de bienes o sin divisiones de bienes. Tener en cuenta el tema de la ganancialidad. Porque ponerle, yo estoy casada, muere mi marido, vamos con el régimen de los dos, ¿sí? No de propio, sino ganancial. Obviamente la casa, por más que era de él, pero estábamos casados cuando él lo adquirió, es ganancial. Por lo tanto, yo tengo vocación hereditaria, pero también a mí me corresponde el 50% de ese bien por estar casada. Ojo ahí, la sucesión se va a abrir por ese otro 50%.
Bueno,
no por el 100%.
Ahí está. La verdad es que dejamos con una idea en general de lo que puede pasar con una sucesión, qué temas a tener en cuenta. Como bien mencionabas, aunque les dejamos sin trabajo, lo ideal es en vida hacer estas divisiones. Y si no, bueno, consulten con sus abogados.
Sí.
Bueno, María Laura, un gusto. Una forma de también hacernos parte, abrir este panel de preguntas, que no toda la gente tiene oportunidad a veces de consultar con un abogado directamente. Hay gente que, bueno, si ya para consultas tiene un costo también.
Tenemos un costo, tenemos una tablita de colegio de abogados para la consulta. Porque
claro. Así que hoy de manera gratuita y muy amable, María Laura entonces nos ha hecho estas respuestas y abriendo posibilidades entonces para las sucesiones. Lo que comenzó allá con los romanos y hasta nuestros días, de todas maneras sigue siendo problemática la cosa.
Sí.